Las opiniones expresadas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta.
Expresión Universitaria presenta Lo líquido de lo absurdo. Un espacio que invita a la lectura, al diálogo y a la reflexión. Bajo la conducción de Marco Antonio Delgadillo y Rosendo García. Comenzamos.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por escucharnos por Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Este programa número 47 de Lo líquido de lo absurdo. Y también a las personas que nos siguen por las redes sociales, pues les agradecemos que sigan aquí, nos sigan aquí por el Facebook. El día de hoy, el libro que tenemos como central para la temática es el libro de El arte de amar de Erich Fromm. Y bueno, ahorita platicaremos del libro. Buenas tardes, Rosendo.
Hola, hola Marco. Hola, hola a todos en cabina, en casa, en el carro, donde estén. En un Vallarta que se puso frío, ¿eh?
O sea, sí, bajó la temperatura.
Bajó la temperatura un poquito, está nublado, está a gusto para el vallartense, malo para el turista.
Sí. Pues también está...
El turista viene al sol. Viene al sol. Y hoy el sol dijo, hoy le tapo un poquito ahí para que no...
Para que sienta un poquito
lo fresco.
Porque luego se siente frío. Pues el día de hoy, decía Erich Fromm, El arte de amar, hoy es día de San Valentín y es un libro que...
Sí, coincidió. Desde que tú y yo revisamos calendario de programas y dijimos el 14, dijimos qué libro, un libro de amor, y pues escogimos este.
El arte de amar.
Y lo bueno es que la invitada dijo, pues ok, le entro. O sea, esta vez no fue elección de ella, fue elección de nosotros,
pero eso es experta y es psicóloga.
Y fue proponer, oye, está este, le entras, y con todo gusto dijo que sí.
Sí, el día de hoy nos va a acompañar la doctora Claudia Huerta, que ya es psicóloga de formación de licenciatura y es doctora en Ciencias para el Desarrollo, doctora.
Así es, Ciencias para el Desarrollo y el Turismo.
Y es profesora investigadora del Centro Universitario, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Uh-huh. Profesora de las más queridas de psicología y fue mi profesora en un programa educativo. Pero luego ya no vamos a decir nada más porque no fui muy buen alumno. antes de pasar a decir lo de los libros y todo, yo quiero mandar un saludo a una persona muy especial, si me permites.
Rosario, claro,
si
claro, dale, dale.
Ella es mamá de una mujer que yo quiero mucho, que yo admiro mucho, que se llama Natalia Juárez. La le mando un abrazo y un saludo a Juana Miranda Camberos. Le mando un abrazo, estamos con usted y sabemos que esto es nada más es una complicación que se nos presenta ante la vida y todo va a estar bien. Están nuestras oraciones y las mejores vibras para usted.
No, pues a echarle ganas en lo que sea y a todos echarle ganas. Hoy es viernes, entonces es día de echarle ganas a lo que venga.
Sí. Y bueno, el libro.
¿Rosado? El libro que vamos a regalar hoy es un... Vamos a regalar dos, porque para empezar hoy es Día Mundial de la Donación de Libros y aquí pues como no hacemos rifas porque la rifa está prohibida... Pues donamos libros, a final de cuentas.
Sí, los regalamos.
Pero para la donación hay que pasar por un filtro que es una pregunta. El libro de hoy es un libro que es un clásico, es los diálogos de Platón, filósofo del siglo V antes de Cristo, alumno de Sócrates, maestro de Aristóteles. Es uno de los referentes de la cultura griega y de la filosofía occidental. Entonces, es de los más importantes, sí. De los tres más importantes de los griegos es este. Y la pregunta es muy sencilla.
Yo nunca lo he leído. Leí el de La República.
Sí, te gusta la política.
Sí, pero está...
Sí.
No nomás habla de política,
habla de muchas cosas.
Perdón.
Y bueno, la pregunta para que se lleven este primer libro, porque hay otro en donación el día de hoy, es muy sencilla, es ¿quién fue San Valentín? O sea, hoy celebramos San Valentín, pero ¿por qué? ¿Quién fue ese señor? ¿Qué hizo ese señor? ¿Por qué tiene que ver con los enamorados? O sea... Si era un santo, ¿qué hizo para ser santo? No sé, ahí cuéntenos la historia que se les ocurra de San Valentín. O sea, y el segundo libro, pues en otro bloque. Marco, un poquito del programa para los nuevos.
Sí, Lo líquido del absurdo es un programa que surge de diálogos y de discusiones entre Rosendo y su servidor, ya sea en los pasillos, en la sala de maestros, en cualquier espacio que nos encontramos.
En WhatsApp, ¿cómo molesta en WhatsApp este señor?
También
¿eh?
Tú me haces enojar mucho. No, y es un espacio que busca dialogar, reflexionar en torno a la vida a partir de una lectura, siempre con un invitado, una invitada aquí en la cabina. Y es el pretexto para encontrarnos con las personas y poder dialogar y entablar un puente de comunicación con los radioescuchas, con las personas que nos siguen en las redes sociales y entre nosotros,
¿no? Diles cómo nos pueden comunicar por teléfono.
Ándale. Los teléfonos en cabina son el 22.
No puede decir 22.
6-22-33, se me traba. Ahí va, 226-22-66, esa está más fácil.
Ah, ya ves.
226-22-66, ojalá puedan echarnos por ahí una llamadita y un saludo.
Ya se acabó el bullying de mi parte hacia Marco con los teléfonos de la cabina.
Y ahí viene ya pude.
Ya sé.
Y este, libro, y empezamos ya con...
¿Con los efemérides o qué? Como quieras.
Sí, ya nos vamos un poquito rapidito.
Vamos muy rápido, según yo, pero sí. Bueno, vámonos.
Empezamos, entramos a la sección de las efemérides ya con Rosendo García.
Ya tengo cortinilla.
Bendición de Rosendo, ya tiene cortinilla.
A ver. Yo nunca la pedí, ¿no? Pues que la aviente.
¿No si la pediste una vez?
¿Alguna vez?
Pero nosotros le generamos ahí presión, ¿no?
Ok. Un día como hoy, 1349, en la ciudad de Estrasburgo, en Alsacia-Lorena, en Francia, lo que hoy es Francia, 2000 judíos son quemados vivos por la población católica. O sea, la intolerancia ha existido siempre, sí. No es algo de nuestra época. En 1502, en Castilla, España, Isabel la Católica publica una pragmática que ordena la conversión o expulsión de todos los moros del Reino Nazarí de Granada antes de 1502.
¿Y a las moras no?
Tal vez no lo sé.
No lo sé, puros moros.
Pues sí. Ya. Pues, hola. Cuestiones de género en la época de la reina de Castilla, no sé cómo se veía eso, pero está bien. Ok. En 1542, en el Valle de Atemajac, lo que hoy es Guadalajara, Nuño de Guzmán realiza la cuarta fundación definitiva de Nueva Galicia, que era una provincia que sería Zacatecas, Jalisco y Aguascalientes. ¿Nayarit no estaba?
No, todavía no.
No.
Después fue Cantón.
Después fue el doceavo Cantón.
No sé mucho de eso.
1831, en Cuilapan de Guerrero, Oaxaca, muere fusilado el segundo presidente de este país y consumador de la independencia, don Vicente Guerrero.
¿Por qué lo mataron?
Pues porque quería seguir en la revuelta.
Ahí quería darle en el tema.
Sí, ya sabes.
Yo no sé mucho de la independencia, ¿eh?
Y eres historiador, amigo.
Sí, pero ese tema...
¿No te gusta esa historia?
No, no me gusta esa historia.
¿A ti qué te gusta?
La colonia, la época hispánica. Porque el siglo XVIII.
Te sientes identificado, ¿verdad?
Me gusta mucho la época de la Ilustración.
Eras un blanco criollo.
Pues yo no... Sí.
No, es que fíjate, de repente mis alumnos dicen, a mí me hubiera gustado ver la época de Don Porfirio.
No.
Siendo
no.
Que...
Siendo que, doctor, depende.
Cacique o campesino. O sea, sí. Siendo que...
Sí, profe Delgadillo, porque como criollo, pues él te tomó piel.
No nos da.
Exacto, entonces...
Bueno, pero es bien interesante, ¿puedo?
No, claro, dale.
Es que la designación de calidad étnica le llamaban en la época colonial. Ajá. Era más bien a ojo de buen cubero, era el cura, el párroco, el que te registraba.
Sí.
Y según como te veía, te ponía. Y entonces han demostrado, hay trabajos bien interesantes de Chantal Cramusel y David Carvajal, me recuerdo de ellos, o Citlali Cárdenas Munguía también, que demuestran que hay familias pluriétnicas. Entonces tú veías al padre mestizo, madre criolla, hijo, salta para atrás.
No, alto ahí. Eso te iba a decir ahorita, que empezaste con eso. Hay que hacer un programa de las castas. Sí. Un salta para atrás era la mezcla entre mulato y lobo. Entonces,
sí, pero según si hay...
Sí.
Digo,
sí.
Según el que registraba, sé que hay un libro de hecho hay un libro de las castas.
Y hay una canción de...
¿Hay una canción?
De la misma vecindad que habla sobre las castas de aquella época.
Es un tema interesante.
Sí.
Es un tema interesante.
Algún día lo trataremos.
Lo tenemos que tratar.
Pero tú y yo no sé qué seríamos.
Pues o sea, sí, con el salta
para atrás. Tente en el aire.
Cimarrón,
lobo. Había un montón de castas.
Una clasificación de calidades de gente, ¿no?
Entonces, los amigos que se crean que por ser blanco se crean que ya le hicieron, no. Entrarían en una clasificación bien extraña.
Y todos tenemos mezcla, ¿eh?
Ah, sí, claro.
Es lo bonito del mestizaje.
Bueno, y entonces nos quedamos en que el Valle de Tetemajá, Guerrero, ya se murió, ok. 1895, en el Reino Unido, esto es importante porque a mí sí me gusta ese libro. Muere. Oscar Wilde estrena su libro.
Sí.
La importancia de llamarse Ernesto. Es un librazo. Es cortito, es pequeñito, pero es muy divertido.
Ah, pues también hay que anotarlo.
Y Oscar Wilde, uno de los primeros escritores gays realmente que salieron del closet en el siglo XIX, en una época muy difícil, y es un gran escritor.
Hay que leer el retrato de Dorian Gray.
Dorian Gray, sí. Oscar Wilde es buenísimo. 1895, ese ya lo dije. 1924, en Berlín, en Alemania, se estrena la película Los Nibelungos de Fritz Lang. Cine mudo, pero cine de muy alta calidad para la época.
¿Tiene que ver con el cantar de los Nibelungos?
Tiene que ver con Siegfried, el anillo del Nibelungo y todo eso.
El cantar de los Nibelungos es un libro de la época medieval, ¿verdad?
Sí, es una de las mitologías.
Ah, ok.
Y Fritz Lang es el que hizo la película de Metrópolis. No sé si la has visto. Okay. Es sí. de esa línea.
Los nombres luego se me confunden, ya me dicen las películas y si Metrópolis es
buena. Bueno, antes de que Marco invada mi sección, porque siempre lo va a hacer.
Todavía no.
Hoy es día de San Valentín, hoy es día mundial de las cardiopatías congénitas. Es Día Mundial de la Energía, Día Mundial de los Sonidos Curativos, sea lo que sea que eso. Aquí tenemos a la psicóloga que nos va a decir, eso no sirve.
No sirve, doctora.
Sonidos curativos, que yo sepa, cero evidencia.
Oiga, Doc, ¿usted qué opina de esta moda que hay ahorita en podcast y eso, de los sonidos ASMR? No sé cómo se debe de...
Ah, bueno, lo que pasa es que se supone que es como soniditos, por ejemplo, de las uñas o de que abres algo, pero es más que nada para relajación, no tanto como método curativo.
¿Pero sí funciona como relajación?
Pues es que para relajación puede funcionar cualquier cosa.
En eso sí.
En realidad, eso dependerá de la persona.
De la persona.
Hay quien le relaja un cierto tipo de sonido, hay quien le relaja no tener ningún sonido, hay quien le relaja cierto tipo de canción.
Pues se lo pregunto porque hay muchos creadores de contenido que hacen eso, que se dedican a eso. La ASMR, que son sonidos, ya sea con las manos o con la boca, y que tienen miles de seguidores y les va muy bien haciendo eso.
Hay que ponerlo ahí para...
Sí. Hay que hacer un programa de puro ASMR, a ver cómo nos va.
De hecho, yo en días pasados, ayer o antier, vi una nota que decía que una de Mozart, estaba comprobadísimo científicamente que estaba curando el cáncer.
Oh, imagínate.
Lo leí ahí. Y era una...
Tengo mis dudas.
Claro. No sé si era por muy interesante, una de esos tipos de revistas.
Sí, pero imagínate que te curas el cáncer escuchando a Mozart. Todos escucharemos a Mozart.
Sí.
Confunden correlación con causalidad, porque una cosa es que, por ejemplo, pueda relajarte y entonces te ayuda tu sistema inmunológico, y entonces como te ayuda tu sistema inmunológico, te ayuda a enfrentar mejor las enfermedades.
Pero no te cura.
Exacto. No. Por ejemplo.
Es un placebo.
Sí, es algo que te hace sentir bien. Te sientes bien por lo que es, ¿no?
Hoy es Día Internacional de la Donación del Libro, pues vamos a regalar dos libros. Y es Día Mundial del Bonobo. El bonobo es una especie de chimpancé, pariente de nosotros, para los que creemos en la evolución de las especies. Para quien cree en el creacionismo, pues es un chango más.
Ah, es un chango más. Yo no creo en la teoría de la evolución como nos la platican.
¿Tú crees que la mujer salió de la costilla del hombre y pues somos líneas de nosotros, diferentes? ¿Verdad? ¿Señor machista?
No. somos del diseño inteligente. Sí, no. Noah Harari dice, no venimos del mono, somos rutas diferentes, ¿no?
Sí, pero Noah Harari nunca hizo estudios como el señor Darwin.
No, pues es que Darwin es un positivista machista, ese sí está terrible.
Sí, pero yo sí creo que venimos del mono.
Es una buena teoría, la teoría darwinista. No, del mono, tenemos un ancestro común.
Bueno, sí.
Un homínido.
De un homínido. ¿Nunca has escuchado que si se casan entre primos, nacen los niños con cola? Con una colita ahí, donde se acaba la columna vertebral.
No.
Sí,
son
mitos urbanos.
Son cuestiones congénitas.
Tiene una explicación científica.
Pero los evolucionistas dicen, ahí está la prueba de que sí venimos de los changos.
Pero es una cosa.
Sí, donde se acaba la columna, sale una protuberancia que luego se la quitan con operación, pero sí hay gente que ha nacido con un pedazo de colilla ahí rara.
No está raro.
¿Ya puedes?
A ver, en 1876, Graham Bell patenta el teléfono.
El gran plagiador.
Y que y al mismo tiempo lo denuncia Elisha Gray, no sé pronunciarlo, que él también dice, es que me está robando Graham Bell mi invento, ¿no? En el 902 se funda la Alianza Internacional para el Sufragio Efectivo en Estados Unidos también, y empieza todo ese movimiento sufragista, ¿cómo se diría?
Sufragista
en Estados Unidos. En el 29, este está chido. En el 29, Al Capone lleva a cabo la matanza de San Valentín. Ojo, está chido porque...
Para que vean lo que le gusta al joven, ¿eh?
Sí. No. Al Capone es todo un mito. Ah, digo,
es un personaje legendario en Estados Unidos.
Sí, es un personaje... Pero la matanza de Chicago...
Sí, tiene una relación interesante.
Sí, porque además hay una canción... La noche
que Chicago se murió...
De Banda Toro. No, pero hay una versión previa de la gringa. Pero la que conoce la Banda Toro. Te la puedo cantar, canto muy feo.
No. Canto muy feo. Ahorita aquí hay una petición para ti, ¿eh?
Ah,
Nos pide Yair que si le puedes mandar saludos con la voz de Hugo Chávez.
Ah, ya tenemos respuesta por teléfono.
Ya, Antinia.
Ah, no, pero por teléfono llamamos.
Ah, también. Perfecto, ok. Ah. Ok, pero.
Nora González llamó aquí a la cabina, ya doy la respuesta. Ahorita.
Okay, pero antes de eso, Marco, a ver, aquí es importante. ¿Puede Marco mandarme un saludo con la voz de Hugo Chávez, porfa?
No me sale, no.
Por algo la pidió. No. ¿Qué te sabe Yair?
No, pues no sé. De hecho, él nos regaló estos libros.
Sí. Estos libros son de
Aprovechamos. Yair. Saludos para nuestro amigo Juanito, Juan José Montes de Oca, a Gisela Carrillo. Gisela, gracias por escucharnos. Marlene Yonei, saludos al profe de... ¿A ti?
Ajá.
A Rosendo, saludos doctora Antinia, ya le ganaron vía telefónica. Yair Flores, saludos. Gaby Villanueva, un abrazo, Gaby, gracias por escucharnos. Gerardo Reyes, el cara, ya tenía mucho tiempo que no se conectaba, mi amigo Gerardo, que se ha ganado, le hemos regalado unos libros allá a Tlaquepaque. Regresamos. En el 50 en Moscú, en 1950, un día como hoy, Stalin y Mao firman un pacto de colaboración, una firma de colaboración, y es cuando empieza ahí como que a viajar medio a la par, medio en colaboración ambos países con la imposición o la construcción de los estados comunistas. Y es bien chistosa la historia. Después, cuando muere Lenin, en Rusia lo embalsamaron, sí, ¿no? Y lo conservaron así.
Y sigue ahí conservado.
Pues ándale, que a los chinos se les ocurre embalsamar a Mao.
Y ahí sigue.
Se les medio pudrió.
Sí, es que...
Se les medio pudrió.
No supieron hacerlo bien.
No les salió bien. Porque lo hicieron como... Pues lo hicieron los chinos, pues, ¿no? Ya ves cómo son las cosas que llegan de China.
¿Cuánto prejuicio en esta mesa?
No. En el 67 en la Ciudad de México... eso es bien... Bueno, en 19... Un día como hoy es importante.
Va a decir fecha. Algún temblor, vas a ver.
No. Un día como hoy, que es... Hoy es 14 de febrero de 1967, apúntenlo, en Tlatelolco, en la Ciudad de México, se firma un tratado por parte de todos los países latinoamericanos de no...
Proliferación nuclear.
Nunca fabricar armas nucleares en Latinoamérica.
Y sigue vigente.
Y es un reconocimiento a los gobiernos de aquel tiempo, ¿no? Tendrán muchas cosas que cuestionarles a los gobiernos.
Pues más que a los gobiernos fue el embajador.
Los embajadores,
¿no? Mexicano, sí, en ese momento fue el que
impulsó la propuesta, ¿no? En el 2003, un día como hoy, 14 de febrero, fallece la oveja Dolly.
El primer animal clonado.
Hace unos días hablamos de cuando la crearon, sí, y ahora falleció, ¿no? Se murió. Primer animal clonado que se hizo público.
Se hizo público.
Y viralizó, podríamos decirlo así, entre comillas. Y en el 2005, un día como hoy, se funda en Estados Unidos el YouTube.
Ah,
hoy se funda el YouTube, ¿no?
Una herramienta importante
y que...
Para la época moderna.
Nos pasamos.
Ya te pasaste.
Nos vamos a un corte y el primer audio.
Yo te estaba dejando.
Hola, soy Elena Sánchez. Les daré un pequeño fragmento. Respetar significa preocuparse porque la otra persona crezca y se desarrolle tal como es. De ese modo, el respeto implica la ausencia de explotación. Quiero que la persona amada crezca y se desarrolle por sí misma, en la forma que le es propia y no para servirme. Erich Fromm.
Llámanos al 322-226-2233. Un espacio donde la lectura será el pretexto para encontrarnos. Lo líquido de lo absurdo. Continuamos.
Volvimos, muchas gracias por seguir escuchándonos. Un saludo a Miguel Carrillo, también que por aquí nos escucha por la radio. Y adelante, Rosendo.
Y bueno, es la primera vez que pasa y lo agradecemos un montón. El primer libro de este programa se va a una llamada telefónica. Gracias, Nora González. Te hacemos llegar el libro, nos ponemos en contacto contigo para que nos pases tus datos y ya te entreguemos el libro. Y agradecemos un montón eso, que nos salen por teléfono. Creo que es la primera llamada que tenemos
en este programa. La primera llamada que tenemos en vivo.
Sí, exacto.
Porque habíamos tenido otra llamada, pero ya no fue en vivo.
Lamentablemente el cuento no la pasó en vivo, pero bueno, muchísimas gracias. Y bueno, ya hay que darle a esto. Doctora, ahora sí ya, bienvenida. Le agradecemos un montón que haya dicho, pues no lo escogí yo, pero ahí está, yo le entro. Erich Fromm, alemán, siglo XX.
Psicoanalista, humanista,
con más obras, pero su obra icónica y muy de moda entre los jóvenes de los años 70s, 80s, era El arte de amar. ¿Qué le pareció? Yo ya lo conocía, pero ¿qué le pareció El arte de amar volviéndolo a leer?
Pues esta es la segunda vez que lo leo, porque lo leí en la licenciatura y lo releí para el programa. Pues lo primero es que parece que hace una profecía de esta idea del amor como una mercadotecnia, ¿no? Como esta parte vacía en la que él hace una crítica en donde establece que de repente creemos que el amor es una cosa que encontramos, ¿no? Y él dice que no es una cosa que encontramos, que es una cosa que se construye, y por eso lo dice como un arte, ¿no? Porque entonces, si es algo que se construye, si es como un arte, pues entonces requiere esfuerzo, y de hecho no es tan sencillo como parece, ¿no? La verdad me parece interesante sus planteamientos. Yo no soy psicoanalista en lo particular, pero sí me parece que tiene planteamientos interesantes, ¿no? De repente difiero con algunas cosas. Por ejemplo, él dice que esta idea del amor inicia incluso desde como una especie de situación en la que el ser humano busca volver a unirse, volver a encontrar la simbiosis, le llama, ¿no? Pues que cuando estamos en el vientre materno, pues hay una simbiosis, una unión con otra persona de forma única, en donde son dos seres individuales, pero al mismo tiempo unidos, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, con eso, pues de repente tengo mis dudas como de, no, ¿cómo eso nace desde esta idea de la simbiosis en el vientre materno, tal? Pero sí me parece interesante que plantea que entonces sí buscamos unirnos como con otra persona en diferentes maneras, porque también plantea que hay distintos tipos de amor, ¿no?
Amor fraternal, amor romántico.
Incluso el amor a Dios, dice, ¿no? El amor a uno mismo. Y me parece interesante porque creo que además, si lo pensamos hasta como un instinto de supervivencia, pues es cierto que necesitamos al otro y que pues entonces elegimos estar con pues personas, rodeadas de personas que pues amamos, ¿no? Personas que queremos.
Sí, que cumplen algún objetivo en nuestra vida en ese momento. Tocó un punto bien interesante, Doc, la cosificación del amor en la actualidad, que tiene que ver con el programa. Lo líquido del absurdo es el absurdo del amor en tiempos modernos.
Me acordé de Sigmund Mauro precisamente con eso del amor líquido, ¿no? Precisamente.
Sí. ¿Están escribiendo al mismo tiempo? Bauman y Fromm.
Más o menos.
Es 1956 que yo recuerde, ¿no?
Más o menos. Es como del 60.
Del 60. Sí. Más o menos.
Que son dos visiones bien diferentes. Sí. A mí me gusta más la visión de Bauman en torno al amor que lo que dice Fromm, ¿no? Pero está bien, pues, ¿no?
Sí.
Tomemos en cuenta algo. Este libro fue muy importante en la juventud de los 70s y 80s. Sí. Todo el mundo lo leía, todo el mundo lo recomendaba. Yo no viví en esa época, yo soy de los 80s. Pero cuando yo fui creciendo, todo el mundo, el arte de amar. La primera vez que lo leí, yo dije, ay, esto es una fantasía total. O sea, el amor romántico, el amor no sé qué, y el amor lo puede todo. Pero lo vas analizando y te das cuenta de que cuando empieza a hacer clasificaciones de los tipos de amor, pues en algunos tiene razón. En otros, como usted dice, el tipo se ilusiona mucho con el amor.
Sí, ¿puedo?
Adelante.
A mí sí me... El libro es la segunda vez también que yo lo leo. Voy a evitar mis críticas, más bien voy a resaltar lo interesante, ¿no? Hace humano algo que es de nuestra naturaleza. O sea, nosotros somos mamíferos y vivimos en manada, ¿no? Y siempre estamos buscando pareja, ¿no? Como instinto animal. Entonces él trata de dar una explicación desde lo psicológico y desde lo humano, ¿no? Sí, reflexión interesante. Me gusta cómo define el amor. Es un arte que implica esfuerzo, compromiso, pero sobre todo lo más importante, la crítica que hace a esta cosificación de la vida, que ya estaba en esa época ya empezaba a verse la cosificación de la vida, de todas las relaciones, hasta del amor. Y cómo dice que al final de cuentas el amor es entregarte al otro, ¿no? El entregarte al otro a partir de amar al otro, pues, ¿no? Y no buscar hacer que el otro, dejar de buscar que la otra persona a la que amas, entre comillas, esté para satisfacerte a ti, sino que tú más bien, ¿qué puedes hacer para generarle condiciones de bienestar a la otra persona, ¿no? Sí. Esa parte me pareció interesante.
Sí, creo que sí. Yo pienso que tuvo mucho éxito por varias razones. En primer lugar, porque no es difícil de leer, la verdad es que está sencillo. Y en segundo lugar, porque sí tiene un planteamiento muy fuerte en el sentido de pensar que el amor requiere, por ejemplo, como dice él, interés supremo. Estos requisitos que le pone, por ejemplo, de tiene que haber cuidado, respeto, responsabilidad. Porque como que desglosa lo que se necesita, ¿no? Y conocimiento del otro. O sea, te dice, es una decisión activa, ¿no? Entonces, cuando decidimos amar, es una decisión activa de interactuar y conocer al otro de manera, pues, desinteresada. Porque si bien es porque me gusta estar con el otro y porque el otro me aporta ese sentimiento de pertenencia y todo lo que quieran, pues tampoco es como que es porque obtengo algo necesariamente a cambio.
Si no me dicen, yo soy el que le brindo al otro, ¿no? Uh-huh. Te entregas al otro.
Perdón, dale, dale, no, es como es que otra cuenta que están platicando, me viene a la mente un montón de cosas de el amor por chiripa, el amor por suerte, por casualidad. Uh-huh. Esta idea romántica de las películas donde van en el metro, se ven a los ojos
y llegó San Valentín.
Ya están enamorados para toda la vida y dices tú, o sea, el amor no es eso.
No.
El amor no es a primera vista.
Es
el
una
amor,
construcción en el tiempo.
Cuando tú romantizas el amor, pues estás perdiendo algo muy, 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 muy interesante, porque el amor, como bien dicen y lo dice Fromm, se tiene que ir armando, se tiene que ir trabajando.
Tejiendo.
Lo vas tejiendo.
Tejiendo finamente.
Y no es como las películas que en 2 horas ya se enamoraron, ya se casaron, y ya vivieron, ya fueron toda felices. La vida. Pues. Y de repente ves una película como esta de Historia de un matrimonio, que es horrible. O sea, en tu yo romántico de mucha gente, ven esa película y no les gusta porque pues es la destrucción del sentido del amor. Y aparte,
nunca la he visto.
Vela, está interesante. ¿Va? Está interesante.
Ganó premios, ¿no?
Ganó premios. ¿Llama? Historia de un matrimonio.
Historia de un matrimonio. Gisela, apúntala, mi amor, para ver el fin de semana. Y no he visto la película de Santana Americano. Yo no la pude ver, pero espero que ahora sí verla. Va.
Okay,
por lo de la semana pasada.
Sí,
que
decía, sí, ¿no? Sí, ya sé.
Ahí también hay actos amorosos en Santana Americano.
Los cholos también.
La muestra de amor es el entregarte al otro.
Los cholos también sienten amor.
Las personas, aunque sean parte de una subcultura, la subcultura chicana. Es que es eso lo que dice Fromm. A ver, para tú amar a otra persona, primero tienes que amarte a ti.
Ah, claro.
Ah, sí.
Porque si no se vuelve un amor corresponsable, donde yo dependo tanto de ti que si tú no me quieres,
ya
me siento mal.
Ya.
Sí.
Me deprimo, me quiero suicidar.
Eso también hizo que fuera exitoso,
sí,
¿no?
Exacto.
En ese sentido.
Sí.
Porque también es un aprendizaje sumamente fuerte, ¿no? Como el chin, pues primero tengo que empezar por el amor a mí mismo. Y también la idea de que no se concentre en el amor romántico necesariamente.
Uh-huh. No, y luego es amor a la humanidad.
Sí.
Tienes que amar a lo humano. Y eso está bien interesante. Y nos vamos al segundo corte, al segundo audio, y regresamos con esa discusión, con esa reflexión que nos invita Fromm.
Sí.
No se vayan, sigan escuchándonos. Gracias por estar aquí.
El hombre solo puede ir hacia adelante desarrollando su razón, encontrando una nueva armonía humana en reemplazo de la prehumana que está irremediablemente perdida. Erich Fromm.
Lo líquido de lo absurdo. Donde la lectura es el pretexto para el diálogo y el análisis del pasado, presente y futuro. Lo líquido de lo absurdo. Nos invita a reflexionar y cuestionar la existencia y lo que nos rodea. Regresamos.
Ya regresamos. Muchas gracias por seguir escuchándonos. Un saludo a Minita SZO, nuestro amigo Sey Roque también, feliz día de San Valentín.
A Yesmeri López y a la mesa Gaby.
Y
a Said, bueno, a Said que ahí
es parte del proyecto,
que nos
ha abandonado.
Que siempre está ahí atrás, pero que ya nos abandonó acá
en la cabina.
Acá en cabina. Para que se lleven este segundo libro, Marianela de Benito Pérez Galdós, que es una novela romántica. Benito Pérez Galdós.
Ah, es que dijo Galdós, ¿verdad?
Galdós. Benito Pérez Galdós. Uy, pero disculpe.
Autor del romanticismo español.
Disculpe, señor criollo.
Romanticismo español.
Exactamente.
¿No? pesadón el libro.
Ah, algo así.
Hay gente que le gusta mucho.
La pregunta es también muy sencilla. La historia de amor más conocida en el occidente se llama Romeo y Julieta. Digan la respuesta para la pregunta, lo que tienen que responder es...
¡Atenta, doctora Antinia!
¿Qué edad
este es para usted.
¿Qué edad tenía Romeo y Julieta? Y aparte de la edad, ¿cuánto tiempo duró ese romance?
Es buena. Una pregunta.
No, dos preguntas. Dos preguntas. La edad de cada uno de los protagonistas y cuánto duró ese romance. Cuando digan las respuestas, se van a dar cuenta de lo ridículo del amor de esa historia. Porque es ridícula.
Pues yo hubiera querido escribir esa historia ridícula.
No, porque Shakespeare no se hizo rico con ella, se murió. Shakespeare no se hizo rico.
O sea, la escribió, se murió. ¿Cómo?
No, pero, o sea, en aquel tiempo no se.
No se hacían ricos con
no,
escribir.
No,
pues tampoco ahora.
Tampoco.
Bueno, dependiendo.
Bueno,
¿verdad, doctora?
No. Si escribes como Pablo Coelho, sí.
Sí. Órale, Doc. Pues José Ingeniero se escribía como Pablo Coelho. Vámonos, síguele.
Siempre atacando al
es
amigo.
Es que Paulo, digo, José Ingenieros,
según tú, ¿eh?
Es un autor que tiende a lo fascistón, así medio fascista argentino, que habla mucho de la individualidad y que el hombre es el que construye su destino. Ajá. Y de él depende ser feliz y el éxito y todo, y el libro le gusta mucho a
Rosario. ¿Y tú tienes la versión de que Paulo Coelho hace lo mismo con sus libros de autoayuda?
Más o menos.
No es cierto.
Nunca he leído a Paulo Coelho, nomás lo digo por molestar.
Regresemos. Ah, ya contestaron acá. Gerardo Reyes, 13 y 17 años y duró 3 días.
Eso, mi Cala, te mandamos el libro para Tlaquepaque. ¿Ese libro se llama Tlaquepaque?
Tiene que ver con Eric Fromm.
Gracias, Gerardo.
3 días de enamoramiento entre dos niños.
Sí.
Que acaban en tragedia.
Sí. Bueno, jóvenes, ¿no? Porque a esa edad ya eran casaderas.
13 años,
sí. En la época cuando escriben,
sí.
Sí, en aquella época sí, pero para nuestra época son dos niños. En 3 días se enamoraron enormemente.
Sí.
Pasionalmente y acaban muertos.
A esa edad, doctora,
sí,
esa
eso
edad,
pasa, eso pasa.
Eso pasa, eso ¿no, pasa. Doctora?
Sí, pero precisamente Eric Fromm distingue esta etapa como de enamoramiento con el amor.
Sí,
exacto.
¿No? Y entonces el enamoramiento es cuando ves todo bonito de la otra persona, cuando te agrada, ¿no? Pero el amor es cuando, aún viendo los defectos, aún viendo lo que no te gusta, aún viendo como todo aquello que podría no ser tan bonito, decides de nuevo, una decisión de quedarse, ¿no? Y lo mismo sucede, no nomás en las parejas, sino hasta en las amistades.
Sí, claro. Pues deme a mí con el Rosendo.
Cuando uno discute,
pues yo no sé por qué sigues aquí.
Pues, es que hay algo.
O interesante, con la familia
con
también.
Con la familia.
¿No? Como al principio, cuando somos niños, vemos a nuestros papás como perfectos, ¿no? No tienen ningún defecto, no saben todo, ¿no? Y cuando somos adolescentes, tenemos este conflicto en el que como que
empezamos a ver todos los defectos.
Sí, básicamente el mismo proceso en el que parece que pasa todo el enamoramiento, porque
pero con los papás pasa de que nos acoplamos a esos defectos,
sí. O te acoplan
y el enamoramiento y el enamoramiento o el amor platónico por los padres sigue ahí. Y con las parejas no, con las parejas puede llegar un momento en que ya hay una ruptura,
sí, claro.
Porque ya no hay eso, ya no puede seguir trabajando.
Y regresando a un poquito, eso es lo que cuestiona Fromm, ¿no? Lo
sí.
Que, la historia de Romeo y Julieta es la que cuestiona Eric Fromm, ¿no?
Totalmente. No, y también hace un cuestionamiento como a esta idea de que pareciera que entonces la búsqueda del amor es como encontrar la mejor mercancía disponible, o sea, la mejor persona disponible, y al menor defecto, a la menor cosa, sí, lo descartas. ¿No? Y pues resulta que no se trata necesariamente de eso. Digo, bueno, hay que tener ciertos filtros, me imagino.
O ciertos límites, ¿no?
Sí,
o sea,
claro, también. Sí. No se trata de eso, de no aceptar, como no poner límites, ¿no?
Sí, hay que poner. Porque también es el respeto.
Claro.
O sea, sí, tienes todos los defectos, pero también respétame. O sea, te acepto con tus defectos, pero respétame también a mí, ¿no?
Justo ese respeto es respeto a la individualidad del otro.
Sí.
¿No? A la idea de que el otro también debe de seguir siendo un individuo. Y eso, pongámoslo en contexto, en la época, repito, 1956, pues
sí, no.
Claro que eso no se hablaba.
No.
A lo mejor ahora suena como algo que puedes escuchar casi cualquier lado.
Sí, en los 50 todavía los matrimonios eran por lo que me podías ofrecer, ¿no?
Claro.
O sea, una estabilidad económica, una estabilidad social, o sea, no era tanto que el enamoramiento, sino era... Pues, ¿qué me puedes ofrecer para poder tener una calidad de vida más o menos?
Claro.
Que no creo. Yo creo que sí había matrimonios por enamoramiento,
sí,
y
bueno.
Construcción histórica.
Sí, como siempre, pero muchos sí eran más por cuestiones económicas.
Yo voy más para allá, más que lo económico, lo cultural. ahora te enamoras, estás en una relación y llegas, aceptas a la persona con los defectos, pones un límite y es cuando decides, a lo mejor me separo, nos retiramos porque has rebasado los límites. En los 50 era bien raro que se separaran, el divorcio y todo eso no era una práctica cotidiana. Sí, claro, claro, yo lo voy más por ahí, pues, ¿no? Pero, perdón. No.
¿Cómo diferenciar, y aquí lo ponen aquí en el chat, el amor según Fromm y el deseo?
Ah, interesante, porque sí lo plantea en el libro. De hecho, sí lo plantea en el libro, ¿no? Entonces, el deseo no viene desde la razón. Uh-huh. Y él dice que aunque parezca contrario, el amor sí viene desde la razón. Porque entonces, como lo hemos venido diciendo desde el principio, pues es una decisión. Uh-huh. Y si es una decisión, es una razón. De hecho, cuando le llama arte de amar, dice que como toda arte tiene una parte como de teoría, sí, como de entender los tipos de amor, la, 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 y otra parte de práctica. Entonces, pues entonces el deseo es como algo instintivo, como algo...
¿Un acto del Homo sapiens?
Pues...
Más primitivo.
Y el amor, sí, es un acto del ser humano.
Sí. Sí, en ese sentido
parafraseando un poco a Freud, ¿no?
Podríamos decirlo así, ¿no? Lo mismo por lo que decíamos de la etapa de enamoramiento, ¿no? Entonces, el amor no lo puede considerar como un sentimiento, porque los sentimientos o las emociones, más bien como una emoción, perdón, porque las emociones pasan, uh-huh, ¿no? Entonces el deseo también pasa.
Sí, sí, sí.
¿No? Pero, y él nos dice, no, para que sea amor de verdad, pues entonces no pasa esa como etapa. De acelere
de la hormona feliz.
Y hay como una decisión, hay una estructura, hay un esfuerzo por...
Uh-huh. Trascender, ¿no? Sí. Por trascender y un esfuerzo por ocuparte para que el otro esté bien, ¿no? Sí. Porque cuando es un acto de deseo, satisfaces tu deseo, pero es satisfacer mi deseo, lograr placer, adquirir placer.
Sí, sí.
Y el amar a la otra persona es buscar que no sea nada más el placer, sino que esté bien en todos los aspectos, ¿no?
Sí.
Más de largo aliento, vamos, ¿no?
Pues sí. Ya tenemos tiempo, tranquilo.
Sí, volteo porque luego.
No, tranquilo, se nos va. Tranquilo. Yo ahí en mis notas también apunté que tenemos muchas falsedades sobre la idea del amor. Uh-huh. Y Fromm dice: son falsedades. Por ejemplo, que se cree que el amor se mide en ser amado y no en la capacidad de amar.
Sí. Uh-huh.
Hay muchas relaciones que conocemos entre de amigos, de conocidos, donde pues uno de los dos es la rémora de la otra persona. Y la otra persona se aprovecha de que el otro no tiene amor propio y de que pues puede hacer con él lo que quiera.
Sí, sí, sí. Incluso dice esto de cómo creemos que el amor consiste en que alguien me ame, uh-huh, y no en amar, pues entonces hago todo lo posible
para ser amado. Amen.
Incluso desde tratar de ser más interesante o más atractivo o más esto o más lo otro, pero porque hay una confusión, como si estuviéramos tratando de vender el mejor producto. De, uh-huh, hecho esa crítica hace así como, ay, vendo mi mejor producto, uh-huh, o sea, sí, que en este caso soy yo, ¿no?
Y voy en busca también de la mejor oferta en el mercado. Lo hablo en términos
capitalistas. Sí, claro.
Porque además tiene influencia marciana, ¿no?
Sí, como todos los escritores de los 50,
sí, son marcianazos.
¿Alguna influencia de Marx? Pero no le ponen a los seres humanos el prefijo de capital.
Ajá, pero lo habla como mercancía, ¿no?
Pero sí habla de esta... Sí, sí hace una crítica, sí, no, claro, de esta parte de la
mercancía. Muy interesante.
Sí, 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 sí. No, repito, yo creo que por eso fue que fue muy exitoso el libro.
Pero el amor como mercancía también funciona.
Ah, claro.
Si no, pues hay las telenovelas, las películas, los cuentos, tal cual.
El día de San, el 14 de febrero. No, todo lo que hay, no, en torno a...
Y el negocio que hay de las escorts, sí, que para no sentirte solo, contratas a una mujer o a un hombre que te acompañe
a cenar,
¿sí? Con tal de sentir
personas
en
de
algún
compañía.
Momento algún tipo de relación amorosa con alguien, aunque sea pagada.
Sí.
Entonces,
una mercantilización.
Entonces, el amor se ha mercantilizado al punto del San Valentín. Que hoy aquí en el CUC tuvimos venta de corazones, sí, flores, paletitas y todo eso. Y donde, pues, a lo que nos contaron acá en la respuesta, pues a Valentín lo único que hacía era casar parejas que la sociedad no quería que se casaran, ¿no? O sea,
sí,
está interesante. Y aparte Fromm, como dice la doctora, toca temas que creemos tener entendidos del amor,
sí,
pero que al verlos ahí decimos, pues es que el amor que yo creía no es ese amor.
No es amor realmente.
Uh-huh. O estoy cosificando el amor, o le estoy dando otra idea al amor que no es la que debería ser.
La que propone Erich Fromm, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de amor? No sé si podías como describirlos así, sí, los diferentes tipos de amor.
Y inicia con el amor fraternal, ¿no? Y el amor fraternal es el amor a la humanidad en lo general, es decir, amor hacia los demás, pues hacia el otro, sí, ¿no? Luego tenemos por aquí el amor materno. Ese me parece interesante porque dice, bueno, es incondicional y no nada más se refiere al que sienten las mamás por, ¿no? Sino se refiere a este amor de cuidado hacia el otro.
Al otro, ¿no? Cuidar al otro.
Cuidar al otro. Luego habla del amor erótico, que es el que luego pensamos que es el único que existe, ¿no? Como el amor sexoafectivo, ¿no?
Sí.
Habla del amor erótico y ese sí dice, bueno, tiene una característica principal que tiene que ver con, ese sí puede ser exclusivo para una persona específica, ¿no? En cambio, los otros tipos de amor pueden ser, los puedes expresar hacia un montón de personas más, sí, ¿no? Sí. Y bueno, claro, hoy en día hay como estas ideas de diferentes parejas que tienen como relaciones abiertas y demás.
Los poliamorosos.
Pero bueno, en aquel tiempo...
Son seguidores de Fromm.
En aquel tiempo era gente que hacía orgías.
Sí, bueno, no era bien visto.
Sí, sí, sí.
¿No? Entonces tenemos esto del amor erótico y luego decía el amor propio, ¿no?
Ese sí.
Y entonces decía, este es el que se debe de cultivar para poder amar al otro.
Si no te amas, tú no vas.
Y luego decía que este amor propio tampoco es un amor propio en el sentido como narcisista. De uy, yo lo mejor y yo soy la última Coca-Cola del desierto. No. El amor propio es concebirse como una persona con la capacidad de amar.
De amar.
¿No? Y por lo tanto...
De dar.
De dar. Y en añadidura, si soy capaz de amar, pues también soy capaz de ser amado.
Claro, exactamente.
Claro. A la medida de que yo soy capaz de entregarme, de dar, de brindar, también puedo recibir.
Exacto.
Y el último es el amor a Dios, ¿no?
Sí. Interesante que lo plantea. Bueno, a mí sí me parece algo...
Muy, muy padre, muy bien.
Ajá. Porque no lo habla en el sentido como religioso de, ay, seguir los mandamientos de Dios. De hecho, en ningún momento propone como una religión específica. Más bien como la idea, la fe, la creencia ciega de que entonces hay una entidad más importante que la humana, pues, sí, ¿no? Entonces, en ese sentido, como el respeto a la creación, no tanto como a una Dios
entidad
castigador o un Dios con ciertas normas, sino a la idea de respetar a Dios respetando a la creación.
La creación. Antes de irnos al corte, quiero mandar saludos a Diego Ruiz. Ajá. Él es un excelente amigo psicólogo de Guadalajara, quien me regaló el libro de Erich Fromm hace unos meses. Okay. Y el programa fue el pretexto, ya casi un año que me lo regaló. Y bueno, un saludo, Diego.
Y saludos a Miguel Camacho, que va a venir aquí al programa.
Sí. A Luis Mesa, que también...
Gerardo Reyes dice que un acelere de 3 días y 6 muertos en Romeo y Julieta.
Y era hippie,
Luis Mesa ahí nos manda también una... Max y su concepto del hombre, que es un librazo.
Sí.
Y Diego Carlos Quintero, de Calabozos y Dragones.
Carlos Quintero. Saludo. Carlos Quintero está ahorita jugando, trae una partida desde como la 1:00 p.m. de Calabozos y Dragones. Chicos de computación, contaduría, artes y no recuerdo la otra carrera, pero están ahí jugando bien padre.
Qué bueno que son productivos, jóvenes.
Está buena la partida.
¿La tarea para cuándo?
Antes de irme a clase, iban empezando a jugar, me quedé a ver, salí de clase, volví a caer a quemarme la partida porque estaba buena. Ahora, un saludo a ellos.
Ahora dudo que Marco haya ido a esa clase. O sea, dudo que haya ido a esa clase.
No, pues nos vamos a un corte y continuamos el último audio y el último bloque. No se vayan, por favor.
Lo esencial en la existencia del hombre es el hecho de que ha emergido del reino animal, de la adaptación instintiva, de que ha trascendido la naturaleza, si bien jamás la abandona y siempre forma parte de ella. Y sin embargo, una vez que se ha arrancado de la naturaleza, ya no puede retornar a ella. Erich Fromm.
Lo líquido de lo absurdo. nos invita a reflexionar y cuestionar la existencia y lo que nos rodea. Regresamos. Lo líquido de lo absurdo. Un espacio que invita a la lectura, al diálogo y a la reflexión. Volvemos.
Muchas gracias, ya volvimos. Sí, doctora Yunuel, de hecho fuiste centro de debate ahorita. Digo, ya le exigimos a Rosendo que cumpla, que sí te lleve a desayunar. Bueno, ya sería cena, ¿no? Esperemos que saliendo del programa te invite a cenar.
¡Muere el capitalismo!
Carlos Quintero, mandé los nombres de los miembros.
De tu secta.
Ah, en el WhatsApp yo creo. Ahorita te los mando.
Ok, Doc. Porfa, dígale al público por qué él era El arte de amar de Erich Fromm en esta época en la que todo está cosificado, donde todo es rápido, donde las relaciones son muy rápidas, donde son tóxicas, que esa palabra la odio.
Ah, sí.
O sea, amor tóxico, ¿puede existir el amor tóxico?
No, como la palabra la han utilizado para referirse a muchas cosas, totalmente. Pero, por ejemplo, desde la psicología, yo hasta se los digo a mis alumnos, es una palabra que no define nada. Uh-huh. Entonces, podemos hablar de relaciones violentas, podemos hablar de las relaciones emocionalmente dependientes, podemos hablar de relaciones abusivas, pero ¿tóxicas? ¿Amor tóxico? ¿Qué es eso, Cher? Chernobyl,
¿no? Exacto. Entre dos seres que se encontraron en Chernobyl y se amaron, eso es amor tóxico.
Bueno, sí hubo. Sí,
el de Marie Curie con su esposo.
¿Marie Curie? Sí, sí.
Ese era amor tóxico.
Y era una excelente pareja.
Ese era amor tóxico. Sí. Imagínense cadmio con rodio. Ay,
muy tóxico.
Demasiado tóxico.
¿Por qué le era Erich Fromm?
Bueno, porque Erich Fromm, en específico en este libro, desafía como el concepto general que se tiene del amor. E inclusive habla como de estos factores que pueden hacer que pues el amor, estas cosas que no son el amor, ¿no? Entre ello como el consumismo, sí. Por ejemplo, justo, y de hecho lo menciona como uno, sí, de los factores, ¿no?
Sí.
La idea de pensar que es solamente por consumir, ¿no? Incluso, por ejemplo, sucede que hay quienes pues buscan una pareja por que ya tiene cierta edad o porque
se acerca. Por no estar solos.
Por no estar solos, porque no se acerca una fecha específica.
Sí, ni siquiera es por el amor.
No.
Es por cumplir un rol social. Y
satisfacer una necesidad de que te la impone o se construye socialmente, sí, ¿no?
Entonces, pues Erich Fromm sí hace un gran trabajo, porque además es filósofo, ¿no? Pues tratando de desafiar, sí te deja como pensando en los diferentes tipos de amor, en que sí, entonces es el amor, y lo que se debe de hacer para construir un amor, sí, no encontrar, construir. Doctor,
en los tiempos del sugar mommy, sugar daddy, ¿el amor dónde queda?
Uy, pues es que eso no es amor.
Exacto.
Eso, o sea, es objetivizar completamente.
Cosificar o mercantilizar.
Mercantilizar.
Las relaciones.
Uh-huh. Y bueno, claro, entonces una cosa es, bueno, si lo quieres hacer, pues entonces que sepas que es mercantilizar.
Que no es amor. Que no lo disfraces de eso.
Exacto.
Es la venta de tu, sí, compañía, sí, hacia el otro, pero no digas estoy con él por amor.
No.
O por ejemplo, y esto pasó esta semana con mis alumnos, yo les decía, a ver, ¿en qué se fijan cuando buscan a una persona? Y me decían, en los sentimientos, y yo así de, ¿tienen rojos de rayos X? ¿Dónde se ven? ¿Cómo se ven? No, o sea, somos seres de ver el físico primero.
El amor entra por los ojos.
Pero los alumnos se defienden.
Y por la panza.
Los alumnos se defienden con los sentimientos. Sí. Yo me fijo en los sentimientos de la persona. ¿Y eso cómo lo haces? O sea,
además, te estás engañando porque...
Claro.
Erich Fromm nos dice, es que sí hay primero un deseo, por ejemplo.
Claro. Y no es malo y no es nada, o sea, es natural.
Tampoco está diciendo que sea malo.
No.
Lo que sí te está diciendo es que entonces eso no es amor.
No.
Porque entonces ya es amor cuando verdaderamente conoces a la persona y cuando decides establecer esto de cuidado, respeto, responsabilidad, ¿no? Pasar tiempo, ¿no? Hacer ciertos sacrificios. Y no habla de sacrificios como de, uy, voy a sufrir.
No.
Fíjate que la abuelita de Gisela, doña Soco, que le mandamos también un saludo y un abrazo hasta Guadalajara, ella decía, no confundas el amor con las ganas de ir al baño. Decía, no confundas el amar. No confundas el amar con las ganas de ir al baño.
Sí, déjalo
al baño,
así, ¿no? Déjalo así.
Oye, los chicos de... Perdón, es que
no,
sí.
No, adelante.
Los chicos de Calabozos y Dragones, ahí van.
Tu secta.
La banda. Manuel Hernández, de Ingeniería Civil. Cristóbal Ávila, de Contaduría. Dael Rodríguez, de Videojuegos. Alexei... Trujillo de Ingeniería en Computación, Naomi Jaime de Artes Plásticas y Carlos Quintero de Artes.
O sea, se juntan para eso, pero no se juntan para hacer trabajos multidisciplinarios.
Es actividad multidisciplinaria. Oye, la creatividad, que te lleva a jugar calabozos y dragones es bien complejo, no es tan sencillo.
Otra cosa, Doc. Perdón. Ya que abrimos la caja de Pandora, pasaba mucho o sigue pasando cuando tú llevas a tu pareja por primera vez con tu familia, con tus abuelitos, que la abuelita lo veía y no le parecía, le afloraba a la abuelita lo racista, lo clasista, y le decía, se trata de mejorar la raza, hijo, no de echarla a perder. Ay. O por qué no te consigues algo mejor. Ahí la cuestión del amor entra mucho, ¿no? Sí. Cuando la otra persona no es estéticamente...
Gisela me ama. Yo creo que me adora, no sé. Me veo al espejo y digo, no manches, si estoy bien.
Pero la parte tan objetiva de los abuelitos, sí, y el poco tacto de decirte eso como nieto con su pareja, y sí, tú dices, pues es que fue lo que escogí, ¿no?
Sí. O lo que cayó.
Y hay sociedades donde sigue proliferando, sí, eso. Sí. Por ejemplo, se dice mucho de en la sociedad coreana, es como todavía preguntan para poder casarse, como de cuánto ganas, dónde estudiaste, tal, como ver qué me puedes aportar, ¿no? Y justo, si me permiten, una pequeña frase. De aquí, nos dice, entonces, para Eric Fromm, obviamente, el amor es la respuesta a la separación humana, pero no se alcanza sin trabajo. La sociedad moderna, con su énfasis en el éxito material y la gratificación instantánea, nos aleja del verdadero amor. Sin embargo, si nos comprometemos a desarrollar nuestra capacidad de amar, podemos experimentar la profunda satisfacción de la conexión auténtica con los demás.
Con la humanidad.
Sí, y dice con los demás, sí, ¿no? No dice con una pareja específica.
No lo centraliza.
Con los seres humanos. No es general. Es un acto cultural, sí, que nos genera conexiones, ¿no?
Doc, le manda saludos Fátima Carrillo.
Ay,
que muy interesante tema, y gracias a la doctora Claudia. También una alumna del SUAN mía le manda saludos y dice que es una encantadora invitada.
Ay, gracias.
La señora Aida.
Aida,
un abrazo. Y algo muy interesante que creo que no había pasado. Ya entraron en discusión en el programa.
En debate, chido.
En debate. Un comentario y Chel contestó con otra cosa, y eso, de eso se trata el programa, y gracias, sí, por hacerlo.
De generar el diálogo, debate, del diálogo, ¿no?
Aún nos queda tiempo, sí, o sea, sí, que sí, podemos seguir hablando del amor un montón de cosas, porque el amor, aquí no podemos conceptualizar lo que quiero creer. Yo no puedo conceptualizar el amor. O sea, no hay un concepto.
Que tiene una definición etimológica, sí, pero ausencia de muerte.
Pues,
y
exacto,
eso es fundamental. Exacto. O sea, si nos vamos a la definición etimológica, que es ausencia de muerte, es vivir. Sí. O sea, es vida.
Pero luego lo confundimos con que el amor tiene que ser eterno. Y nuestros abuelitos no se podían divorciar, lo que tú dices.
Sí,
tenían que vivir 80 años casados, sufriendo lo que tenían que sufrir, porque era imposible, era mal visto,
sí,
que se divorciaran.
Entonces, y regreso. Entonces, si amor es ausencia de muerte o vivir, sí debemos de buscar que trascienda, ¿no?
Sí.
Pues sí.
Y siempre es en colectivo. Sí. En colectivo, y no reducir las prácticas amorosas nada más a la práctica del amor
sexoafectivo, como del amor de pareja, ¿no? Efectivo.
No, hay que amar a la especie. Y si realmente practicáramos el amor, los hippies nos enseñaron mucho eso, ¿no? No hagas la guerra, haz el amor y no la guerra.
Hacer el amor allá en el cerro, ¿no?
Eso
está muy raro, amigo.
Bueno, también ha de estar chido. Digo,
eso,
no sé.
Eso fue lo que los hippies.
No, pero el hecho de que no reduciéndolo al acto carnal, pues pecaminoso, actos torpes y deshonestos, dirían en la época colonial. No, el acto de reconocer que estamos aquí para darnos, para entregarnos a las otras personas, ¿no? Que es lo como define el acto de amar.
Bueno, lo decía, ¿no?, Juan Gabriel, yo no nací para amar.
Nadie nació para mí.
Exacto. Y eres una oda al amor, a final de cuentas.
O José José diciendo que...
Bueno.
¿Cómo dice José José?
No es lo mismo querer que amar.
Exacto. Amar es sufrir, querer
gozar. Sí, ahí está.
Pues de hecho sí.
Esa es.
Parece que
es
no.
Ese Fromm.
Pero...
Se basó en Fromm.
Sí, no, bueno, pero básicamente sí resume en cierta manera,
sí,
a muy grosso modo, la idea de ¿sí? Eric Fromm, ¿no? De bueno, entonces, amar no necesariamente que sea sufrir, pero que sí requiere trabajo, y sí, que sí requiere constancia, y que sí requiere dedicación y una decisión. Y en el momento en el que por alguna razón ya pues trasgredió un límite o tal, pues también puede terminar. y que poner. También no es necesariamente eso algo malo.
¿No? Uh-huh. ¿No? ¿Qué es eso, no? El acto de amar está enmarcado en el respeto a tu individualidad como sí. persona y el que respetes a la otra persona, ¿no?
Sí.
Si no te respetas, no puede haber amor.
Exacto.
¿No? Sí. Es más bien un acto de satisfacción hedonista, de placer, bríndame placer y vámonos, ¿no?
Sí, también me gusta mucho esto que dice de que amar es conocer a la otra persona.
Conocer.
Me encanta esa parte. Porque conocer implica no nomás de, sé que le gusta, sé que no, sino conocer es como a este nivel más profundo de sé quién es, sé cuáles valores tiene.
Sé su potencial.
Qué sueños, qué miedos, sí. ¿no? Uh-huh. Qué aspiraciones, ¿no?
Sí, porque saber cuál es tu color favorito.
Qué patologías.
Ajá. Sí, conocer el color favorito y la comida favorita.
Eso no significa nada.
Pues no, realmente. O sea, y claro, es parte de...
Es parte del proceso.
Pero no es
superficial.
No es lo único, es
la cascarita y adentro, lo chido es lo de adentro.
Sí.
Sí, por ejemplo, yo no conozco el color de Marco y no quiero conocerlo porque capaz de que esto se vuelve más extraño todavía.
Nos queda, ya. Doctora, para cerrar, una frase. Ya nos vamos casi.
Pues entonces el amor es una decisión.
Una decisión. Rosendo.
Lo dijo Jesús, ámense los unos a los otros.
Ya saliste bien hippie, ¿no? Pues muchas gracias, el programa se me fue volando. Gracias, sí, doctora, sí. por acompañándonos.
Fue un buen programa.
Agradecerle a la maestra Susana Mendoza Carreño por abrirnos este espacio, a Chepe Gómez, a Jorge Cuen, los controles y la producción. En el próximo, nos vemos el próximo programa, que ya no traje apuntado que nos toca, pero el próximo 21 de febrero, nos vemos por aquí, en Lo Líquido de lo Absurdo. Gracias a todos los que nos escucharon por la radio y nos siguieron por las redes sociales.
Y por sí.
Y hasta pronto.
Hasta
¡vámonos!
Sesión Universitaria presentó Lo Líquido de lo Absurdo. Un espacio que invita a la lectura, al diálogo y a la reflexión. Bajo la conducción de Marco Antonio Delgadillo y Rosendo García. Hasta la próxima.